Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Los ataques del ejército ruso continúan sobre territorio ucraniano y viceversa. La destrucción de la infraestructura de Ucrania es cada vez mayor y las víctimas mortales y desplazados aumentan también. El ministro de Exteriores de Ucrania ha dicho que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere un conflicto congelado y que mucho menos desea la paz. Entre tanto, la ayuda de Occidente comienza a flaquear y eso pone en desventaja a Kiev, quien está bajo un anunciado incremento del ataque ruso.
Vamos a hablar de esta guerra que se extiende. Hay un titular que realmente, o unas declaraciones, más que un titular, son unas declaraciones de Zelensky, que dice: Putin se los comerá para cenar junto con su Unión Europea, OTAN, libertad y democracia. Así ha dicho el señor Volodymyr Zelensky. Repito, Putin se los comerá para cenar junto con su Unión Europea, OTAN, libertad y democracia. Así ha dicho este hombre que ve que mientras más se desgasta la guerra, más problemas hay para recibir ayuda. Acuérdense que ya recientemente Hungría se negó, la Unión Europea no dio los fondos, ahora está en veremos si se darán o no se darán los 50 mil millones que estaban. Acá en Estados Unidos, el Congreso está utilizando el tema de los fondos de Ucrania para sacar ganancias en otros temas nacionales, es decir, se está llevando a cabo difícil también la situación de los fondos de Estados Unidos para ayudar a la democracia en Ucrania, y la situación está tensa, muy tensa. Por eso hemos invitado a Manolo González Moscote, ex corresponsal de CNN en Moscú, actual colaborador con varios medios en español, entre ellos el propio CNN. Lo tenemos desde Colombia, hablándonos hoy en este programa que prácticamente es de él, porque lo hemos entrevistado muchísimas veces. Manolo, saludos. Bueno, en el caso tuyo, bueno, felicidades. No habíamos hablado desde el comienzo del año.
Sí, José Luis, amado José Luis, feliz año nuevo para ustedes y para los oyentes también. Créanme que es un gusto encontrarme, reencontrarme con ustedes, mis grandes y viejos amigos del 2023. Ya estamos en el 2024 de nuevo, dispuestos.
Así mismo. Manolo, ¿hacia dónde camina Ucrania? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Sigue guerra? Rusia y en este caso la situación internacional, como decía en la introducción del programa, si se reduce la ayuda, ¿hacia dónde va terminando todo esto? No sé, vamos a comenzar con al menos un análisis de tu parte al respecto.
Bueno, mira, si miramos el retrovisor de 48 horas, 72 horas, te darás cuenta que Putin ha hecho incursiones en los cuatro puntos cardinales de Ucrania y lo ha hecho con una contundencia increíble. ¿Por qué? Aprovechándose justamente de lo civil, porque él ataca básicamente infraestructura civil. Acuérdense ustedes que en este momento el invierno está siendo muy fuerte en Europa, varios muertos en Polonia, en Ucrania misma, en Rusia, los muertos por el frío inclemente de este invierno. ¿Y qué pasa al destruir parte de esa infraestructura básica, social de la gente? Los pones en muchos y en mucho peligro, y sobre todo la población infantil. Muchísimo frío, faltan muchísimos alimentos, faltan los pertrechos militares de los militares. ¿Y qué pasa? Pues un déficit de más de 500 mil hombres que quiere tener Zelensky para poder hacerle frente a esta invasión. Y de paso está llamando a los latinoamericanos con unos contratos de $3,000 para que vayan a pelear al lado de Ucrania. Del lado de Putin, buscando armas desesperado, por el lado de Corea del Norte, ya hace unas 2-3 días se dijo que sí, se comprobó que eran armas, bombas que vienen de Corea del Norte, comprobándose Putin que este año va a ser una movilización, lo va a hacer muy secreto, muy callado, pero va a intentar movilizar más de 500.000 hombres para podérselos meter allí a la guerra. En eso están los dos bandos enfrentados y mirándose el uno al otro cómo le sacan provecho a este invierno, que de momento puede o arreciar los combates o puede paralizarlos por el hecho de que ustedes saben que el invierno se impide el movimiento de muchísimos tanques, de muchísimos pertrechos militares que no pueden desplazarse por la nieve. Europa, por su parte, mirando a ver cómo se le sigue ayudando a Zelensky, pero también hay muchísimos problemas sociales que también le van a impedir a Europa darle la mano. Del lado de los Estados Unidos nos encontramos que los republicanos no quieren más ayuda para Zelensky. Y lo que ustedes estaban diciendo al principio tiene una lógica, y es cuando Zelensky le está advirtiendo a Europa, con las palabras que ustedes decían, palabras más, palabras menos, que sencillamente si no hay ayuda, Zelensky se comerá a Ucrania y terminará cenándose a toda Europa. ¿Por qué? Putin terminará comiéndose Ucrania y Putin terminará cenándose toda Europa. ¿Por qué? Porque sencillamente en los planes de Putin está eso: pasar por Ucrania, pasar por Moldavia, tomar Polonia y de paso el Prebáltico y hacerse a un gran territorio a su manera, estilo, y por supuesto implantar este tipo de dictaduras. Así está el mundo en este momento.
El presidente Zelensky ha dicho en varias ocasiones, y ahora lo ha repetido nuevamente, que controlar a los rusos en Ucrania es ayudar a la democracia en el mundo y frenar a Vladimir Putin, que lo acabas de decir. O sea, si no se ayuda a Ucrania, en tu opinión, ¿de verdad que está en peligro la democracia que se ha adquirido a lo largo de los años, sobre todo en la Europa Oriental?
Claro que sí, porque es que si tú miras, Putin ha tenido un mentor, un hombre que ve en Rusia que debe ser el timonel de un nuevo sistema económico y social y político, y que Putin está llamado a comandar esto. Y Putin le come cuento, pie juntilla, se sienta con este asesor que tiene. ¿Y qué pasa con este asesor, hombre? Sencillamente Putin está convencido de que Rusia es la que está llamada para ser el centro de Euroasia. Hasta antes de la guerra, Rusia tenía más influencia y más acciones que la misma China, a pesar de su descomunal desarrollo económico y además de su producción. Pero después de la guerra, ese debilitamiento, Rusia, con unas armas que hoy te dan a entender de que no son las mejores del mundo y que ya tú no quieres comprar armas rusas porque viste que no eran muy buenas. Cuando ya ves que China se le viene a la cabeza a Rusia y dice, no, ya China está muy por encima de Rusia en todo. Ya Putin no comanda, ya Putin no es el hombre fuerte, porque esta guerra, más que volver a Putin grande, lo ha disminuido, ¿verdad? Lo ha convertido en un paria internacional. Y entonces, cuando ya tú ves todo esto a la vuelta de la esquina, dices, un momentico, entonces, ¿en qué están los apoyos internacionales? ¿O Putin qué es lo que busca? Hombre, a su manera él quiere dominar Europa, a su manera quiere no solo recrear, ojo, porque es que el error está en pensar que él nada más quiere recrear la Unión Soviética. No, es que los planes de Putin van, dan la vuelta y vienen de pensar de que van a recrear la Unión Soviética. Él quiere crear un nuevo sistema político basado que la moneda rublo sea el centro, que el petróleo de Rusia sea el centro del mundo, porque tú sabes que son de los grandes productores, que sus esmeraldas, que su coltán con todos los minerales que tiene de la tabla de Mendeleev sea obviamente el centro, y que quitarle obviamente esa hegemonía al dólar, quitarle la hegemonía de Estados Unidos y crear un mundo multipolar, pero que el otro polo sea Rusia prácticamente. Entonces, mirándolo en ese contexto, tú entiendes, dice, entonces Putin va por más. Sí, Putin va por más, va mucho más allá de recrear una Unión Soviética. Él quiere crear un sistema porque él se ha creído el gran dictador del mundo, ¿no? Él se comparará, me imagino, en sus momentos a sola con Hitler, ¿verdad?
Ahora, Manolo, la ayuda de la Unión Europea, hasta ahora, ¿cómo ha estado fluyendo? La ayuda en dinero y también en suministro militar, ¿se ha reducido o se mantiene como desde el principio?
Se mantiene como el principio. Hace apenas unas dos semanas atrás, antes de terminar el año, se le dio un gran aporte de la Unión Europea. Estados Unidos, en la semana antes de terminar el año, también hizo su último aporte económico de acuerdo a los presupuestos, a lo que yo estaba en el presupuesto del año pasado. Ustedes saben que hay un peligro de cierre de gobierno en Estados Unidos por esto de la financiación. Y la Unión Europea está atenta a esto, a suplir las necesidades de Ucrania. en caso tal de que Estados Unidos definitivamente se retire de la ayuda a Ucrania. Aunque, repito, retirarse de la ayuda a Ucrania sería un gran triunfo para Putin. Es un favor flaco que se le estaría haciendo a Putin. Pero la Unión Europea sigue firme. Antes de fin de año, repito, hubo una gran ayuda. Alemania ayer se quejaba que está entrenando pilotos ucranianos. Sigue la ayuda entrenando pilotos. Y se quejaba que drones rusos, que son seguramente dirigidos por Rusia, estaban vigilando los campos muy cerca de Berlín donde estaban haciendo esos entrenamientos. O sea, ellos ninguno se ha negado a entrenar, ninguno se ha negado a entregar. Alemania sigue entregando los Leopard, que ya están en el teatro de operaciones. Polonia también, el compromiso que ha hecho de entregar las armas. O sea, el compromiso también sigue. España hoy anunció importantes entregas de blindados reconvertidos, ambulancias, ¿verdad? Ambulancias todoterreno para meterlas a la guerra, para ayudar a sacar, evacuar heridos. De manera que Europa en su conjunto, ustedes anunciaban, Víctor Orbán no quiere, precisamente es uno de los motores que frena la ayuda y que frena todo principio de meterle más fuerza a Ucrania, lo frena este señor Víctor Orbán, porque ustedes saben que Hungría pertenece al ámbito, al rol de Rusia, y el 80% de todos los combustibles que consume se los tiene que comprar a Rusia y tiene que callarse y arrodillarse ante Putin, porque no dan para diversificar, porque no dan para comprar combustibles en otros lados y tienen que conformarse con los buenos precios que les da Putin, porque para eso da Putin buenos precios, para que tú te arrodilles ante él, ¿no?
La revista Economist o The Economist afirma que el cansancio se está apoderando de Ucrania. En Occidente, los titulares giran en torno a si Vladimir Putin, el presidente ruso, ha empezado a ganar. La ayuda a los ucranianos se ha convertido en un tema de negociación política en Estados Unidos y Europa, ha dicho la revista. Y en una entrevista que le hacen a Zelensky, Zelensky declara que Occidente ha perdido su sentido de urgencia y muchos ucranianos su percepción de amenaza existencial. Y yo te pregunto a ti ahora, ligando todo esto que ha dicho The Economist y que le ha dicho Zelensky a The Economist, ligado al conflicto, a la guerra de Israel con Hamas, y ahora, bueno, ahora también, ahora hacia el norte con Hezbollah en el Líbano, ¿tú consideras que este conflicto de Israel-Hamas quizás ha desplazado la atención de Ucrania, del ataque ruso a Ucrania?
Pues fíjate, hay muchas versiones y hay inclusive quienes se atreven a decir que uno de los instigadores del ataque a Israel ha sido Putin, ¿verdad? No olvidemos que antes del ataque, muchísimo antes del ataque, estuvieron gente de Hamas en Moscú. Inmediatamente después del ataque también estuvieron los altos directivos de Hamas en Moscú. La pregunta del millón, ¿qué conversaban ellos con Putin? ¿De qué conversaban? La idea es que de pronto Putin les decía o les ayudaba, porque también les han encontrado Kalashnikov. Hoy, el descubrimiento de las nuevas armas, siempre están los Kalashnikov presentes, ¿verdad? La AK-47, allí en todo lo que las confiscaciones que hace Israel. Esto te deja pensando, dice, entonces, ¿será que Putin metió las manos? Hamas le comió cuento a Putin, le creyó a Putin y hizo lo que fue el desembarco, todo este crimen de 1.200 personas, motivado por Putin, ayudado por Putin, pagado por Putin, para que se quitara el reflector de Ucrania y se enfocaran allá. O sea, de pronto cayeron en la misma trampa que tendió Putin para que más bien se fuera todo para allá, y de este lado Putin hacer primero lo que está haciendo, porque él está bombardeando, no ha parado.
Todos los días.
¿Verdad? Pero el mundo ya no mira a Ucrania. A mí me llamaban muchísimos colegas y muchos medios internacionales y ya me llaman prácticamente que hablamos de Israel, de Hamas, pero que ya poco les interesa o poca atención hay en el tema ruso, ¿sí ves? Entonces, esto te está diciendo muchísimo. Hamas sigue teniendo contacto con Putin. Hamas sigue teniendo demasiada influencia dentro del Kremlin. Entonces, dice uno, aquí hay algo que no suena, algo que no encaja en toda esta historia, ¿sí ves? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, claro, a Putin le ha convenido la guerra de Hamas, ha sido quizás el principal beneficiario. ¿Por qué? Porque es que también las ayudas se comienzan a pensar más en Israel ahora que las ayudas más hacia Ucrania. No olvidemos que hay un importante depósito de armas de Estados Unidos que están allí en Israel. Y esas armas tienen prioridad, por supuesto, entregárselas a Israel, que de allí mandarlas, meterlas a Ucrania, que ya esa es otra historia. Hay prioridad más y la prioridad uno es Israel. ya no es Ucrania, ¿no?
Mira, interesante, pero qué interesante, porque también en el caso del ataque de Hamas a Israel, también se habla de que el instigador principal puede haber sido Irán para tratar de romper este acuerdo que había hecho Arabia Saudita, estas buenas relaciones que habían comenzado Arabia Saudita con Israel. Pero la verdad es que si tú lo pones en un plano, cualquiera de las dos pudiera perfectamente ajustarse a los intereses o de Irán o de Rusia. O bueno,
súmalos. No nos vamos lejos, ponlo, súmalos. Son socios en este momento Irán, Rusia y China, súmalos. Si ellos sumaron y pensaron, oye, ¿qué tal si armamos a Hamas y hacemos, usted se beneficia porque primero se acaba el acuerdo grande, buenísimo, que hizo Israel con los países árabes, una paz estable en esa zona? Y aparte a mí me conviene porque yo entonces en ese caso le doy bombas a Ucrania, bombardeo a Ucrania, nadie me va a decir nada, nadie estará pendiente de esto. O sea, súmalo, si ellos los dos se sumaron, dice uno, wow. O sea, todo eso es posible en política internacional, ¿no?
Claro.
Manolo, sobre el terreno, Moscú, ¿qué controla aproximadamente de Ucrania en estos momentos?
Ucrania está siendo la quinta parte del territorio de Ucrania, la quinta parte es la que tiene en este momento Moscú tomada. Ellos están tratando de luchar por quitarle un pedacito de esa quinta parte, pero le ha sido difícil esta contraofensiva. Ahora, fíjate que Putin está empleando ahora otra estrategia. Hay una ciudad muy importante que se llama Kharkov, uh-huh, en Ucrania, está muy cerca del Donbass. Esa ciudad parece ser el objetivo. Hace 2-3 días las alarmas han sonado. A la gente se le ha dicho, estén pendientes porque podríamos hacer una evacuación de emergencia porque Putin estaría, ojo, concentrando muchísimo personal militar en torno a esta ciudad para invadirla en cualquier momento, aunque el alcalde ha dicho 2 días atrás que no había que preocuparse, que no se creía que esto podría suceder, pero en guerra todo es importante. Así como en Bakhmut, ese asedio que se le hizo a esa ciudad que quedó vuelta a nada, ahora la otra ciudad que le interesa a Putin es Avdiivka. ¿Avdiivka por qué? Porque es una ciudad que es un nudo ferroviario, son nudos de carreteras, moverse de allí hacia adentro de Ucrania es muy importante, hacia la profundidad, y lo de Kharkov pues es un golpe moral a la tropa ucraniana, es un golpe moral al ejército ucraniano y al pueblo ucraniano, y esto obviamente de determinada manera debilita a las tropas, ¿no?
Estaba leyendo las agencias cablegráficas que están reportando que prácticamente Ucrania, todo el territorio ucraniano está bajo una alerta antiaérea. Y esto es sobre todo por el incremento del ataque ruso a Ucrania. Y la pregunta es, ¿se habló de la debilidad de Putin, por lo menos la debilidad en el frente económico con todas las sanciones? Y yo te pregunto, ¿cómo hay capacidad o cómo ha tenido capacidad el Rusia como para desviar toda esta armamento militar? Esto necesita economía y hay sanciones por todos los lados. Se trató de aislar a Putin. ¿Qué está pasando?
Bueno, muy fácil. A los mejores economistas del Banco Central de Irán han estado ayudando a Putin para triangular dineros. Las armas han estado entrando secretamente. Hace 2 días ya se comprobó que estas armas, la mayoría de estas bombas venían de Corea del Norte. No vienen obviamente ninguna inscripción en coreano, pero sí está clara de que la construcción es totalmente distinta del estilo norcoreano. De allí está nutriéndose. Es más, se dice que la mismísima China le está mandando armas. Los drones, que son los que más se están utilizando, son de Irán, los drones estos kamikaze. El dinero que está entrando es dinero que estaba utilizando a través de venta de petróleo y gas, que lo está vendiendo a buen precio a la India, sobre todo, que lo está comprando muy bien. Y la China, ustedes saben que la India entró a ser el primer país poblado de la Tierra, uh-huh, no hace mucho, y necesita muchísimo combustible, cosa que ya se lo advirtió Estados Unidos hace unos meses. Se le advertía a la India que tuviera mucho cuidado, que qué estaban haciendo ellos aportándole dinero fresco a Rusia y dinero fresco que se utilizarían para la guerra. Se está hablando de tráfico de diamantes, se está hablando de tráfico de armas, se está hablando de muchísimo dinero que le estaría entrando a Putin por varias fuentes, sobre todo por el petróleo triangulado. El mismísimo petróleo de Venezuela, fíjate tú, sirve para la guerra. ¿Cómo? Porque es que Putin le compra petróleo barato a los venezolanos, se lo compra a futuros, se los paga. Si el barril está en $80 en este momento, por decir un precio, no recuerdo exactamente, pero bueno, La idea es que lo compra Putin barato a 20, 30, lo monte en sus tanqueros, lo monte en sus cisternas y lo vende por el mundo a otro precio, ¿verdad? Eso es lo que se está haciendo. Y como los venezolanos necesitan dinero, están desesperados, entonces no importa regalar los recursos de la nación al precio que sea, con tal de que les llegue algo de recursos para medio paliar ese desastre económico que hicieron en Venezuela. Así se está sorteando Putin el dinero. Tiene dinero que le llega desde Siria, porque ellos tienen allí contratos de petróleo y gas, muchísimos pozos petroleros y gasíferos, sobre todo gasíferos, son explotados por empresas rusas, empresas estatales rusas. O sea, Putin tiene entradas frescas todavía de dinero.
Dios mío.
Yo creo que aquí también, ya un poco resumiendo, ¿no? Se ve que hay cansancio, que hay frustración, y todo esto en un momento tan difícil de una guerra que se ha prolongado, como se dijo desde el principio, y que no parece tener final, Manolo.
Sí, señor. 24 de febrero tendríamos ya 2 años y no vemos luz al final del túnel. A mí lo que me preocupa, repito, como comencé diciéndolo, es esa ofensiva de Putin en los 4 puntos cardinales que está bombardeando, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene Putin y cuánta munición tiene para seguir bombardeando? Y Zelensky, ¿qué va a hacer? Porque Zelensky no se está defendiendo. Ya está mostrando debilidad en cuanto a la defensa. Las defensas de Ucrania hoy son titulares en varios medios internacionales diciendo que con los bombardeos de Putin las defensas de Ucrania han quedado al descubierto. O sea, lo poca que están, lo mala que están y la necesidad que tiene que entren sistemas de defensa, sobre todo los Estados Unidos, ¿verdad? Así están. ¿En qué punto estamos, hombre? Estamos en un punto en el que si Putin se apura un poco más, si le mete más carne al asador, va a llegar más lejos y ya no hablaríamos de una quinta parte, sino que podríamos estar hablando casi de la mitad del territorio con estos bombardeos que está haciendo últimamente, ¿no?
Difícil de entender la situación, no sabemos lo que va a pasar, por supuesto, las ayudas, cómo se van a producir, cuándo van a llegar. Lo cierto es que la preocupación es que los ataques de Vladimir Putin cada vez son más intensos, Manolo, y la ayuda muy necesaria, y sin embargo aquí en Estados Unidos está siendo muy politizada la ayuda o negociada, y en Europa, bueno, pues hay algunos que también ya se están pues diciendo que no, como fue el caso de, ya lo hemos repetido un par de ocasiones, el caso de Hungría. Manolo, ¿qué va a pasar en tu conocimiento en los próximos días? Porque Putin está atacando por hora. ¿Hasta dónde puede aguantar Zelensky?
Yo creo que Zelensky aguanta hasta cuando Europa y Estados Unidos se lo permitan aguantar, ¿no? ¿Hasta dónde las armas, las ayudas lleguen? Pero sobre todo, ¿saben qué? Zelensky necesita 500.000 hombres. La pregunta es, ¿cómo los va a sacar? Porque hay una directriz que es que no permite la salida al país de personas de menos de 50 años. Pero ¿cuánta gente tiene esa edad, en edad de combatir hasta los 50, todavía quedan libres en Ucrania que puedan ir a la guerra? Repito, Zelensky quiere 500.000 hombres. Y la pregunta es, ¿cómo le metes tú 500.000 hombres? El ejército de Ucrania, a propósito, antes de la guerra era de 550.000 hombres. Y Zelensky quiere buscar 550.000, pero ¿cuántos han muerto también?
Así mismo. Claro.
Sabemos la cifra de Putin, 350, 400.000 muertos. Pero ¿cuántos son los soldados ucranianos muertos? Es la cifra que no conocemos, porque tú sabes que cada quien en la guerra manipula la cifra, ¿no?
Claro, es así.
Manolo, nuestro compromiso es seguir informando de lo que está pasando en este lugar, en esta guerra de Ucrania. No podemos dejar de dar la información y por eso contamos contigo. Gracias.
A ustedes, hombre amado, José Luis Amado, gracias de verdad por invitarme. Siempre atentos a estar con ustedes.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Hasta aquí Tema Fondo.